Amigos, hoy ha nacido quien viene a salvar al mundo, viene a salvarnos, a ti y a mí, a todos. Pero este anuncio, esta noticia, hoy la queremos hacer en voz alta, casi gritando, para que nos oigan todos nuestros hermanos que están sufriendo, para que no se olviden si están en un gran momento de dificultad. Os lo queremos recordar, amigos, para que todos los cristianos que viven su fe con mucho miedo y peligro tengan esperanza. Estamos con vosotros. Que nuestros hermanos cristianos en Siria, Nigeria, China, Afganistán, Corea del Norte, Pakistán, Sudán, Irán, Somalia, Arabia Saudí, Libia, República Centroafricana e Eritrea, y que esta Navidad del 2014, especialmente Irak, tengan la cercanía de los cristianos de todo el mundo. Estamos unidos con todos ellos en este gran día de Navidad. No os vamos a olvidar, no os olvidamos en este día en el que el Señor ha querido hacerse hombre para compartir con nosotros nuestra pequeña y frágil condición. Unidos a todos los cristianos que sufren o que son perseguidos en las cuatro esquinas del planeta, les habla Raquel Martín en nombre de la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este 25 de diciembre hacemos nuestro dolor sin sentido, la injusticia, el miedo. Lo hacemos nuestro en este programa que les va a acompañar en los próximos minutos. Por ti, querido hermano nuestro de Irak, Dios ha venido al mundo. Por ti que vives en el temor de ser asaltado, secuestrado o matado. Por ti que vives separado de tu familia o que la has perdido por causa de la violencia. Y que conoces el profundo dolor de la despedida y de la muerte, por ti que eres perseguido por tu fe, y que tienes que esconderte en un día como hoy. Por ti que has perdido tu casa y vives en un campo de refugiados, y que esta Navidad va a ser totalmente distinta. Por ti que no puedes asistir a la misa de Navidad porque las bombas han destruido tu iglesia. Por ti que no recibes regalos, y que tienes que vivir cada día con la preocupación de si obtendrás un pedazo de pan o agua para sobrevivir. Por ti, que pese a todo ello, que es mucho y muy real, tienes fe y celebras hoy la Navidad. Pues, queridos amigos, feliz Navidad con todos nuestros cristianos y hermanos perseguidos en todo el mundo. Les vamos a hablar en este programa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre esta gran campaña de Navidad que ha comenzado esta Fundación de la Santa Sede esta Navidad enfocada a los cristianos de Irak. Y está con nosotros Javier Menéndez Roz, que es el director de esta Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier, feliz Navidad, amigo.
Muy feliz Navidad a todos.
Cuéntanos, ¿qué está pasando en Irak desde la pasada primavera?
Desde la pasada primavera, a mí me gusta remontarme un poco antes, porque yo quiero ver al pueblo iraquí como un pueblo profundamente sufriente, un pueblo que desde el año 2003 y por supuesto antes, que ha tenido diferentes guerras y diferentes embargos que le han hecho sufrir de una forma indecible, especialmente los cristianos en toda la etapa desde la caída de Saddam Hussein han estado discriminados, perseguidos, con atentados con bombas en sus iglesias, con secuestros, con asesinatos, con chantajes, con todo tipo de violencia contra su fe, y encima de todo esto, cuando, o sea, que han tenido que soportar, pues ahora mismo se han visto efectivamente desde mayo, junio de esta primavera, con el ataque feroz, el ataque brutal de lo que se denomina o se quieren denominar el Estado Islámico, que son estos yihadistas radicales que quieren implantar el califato, no solo en las tierras de Irak, sino en Siria, quieren llegar hasta el Andalus, hasta España, hasta Andalucía, quieren llegar a una zona muy, muy grande y pretenden implantar esto. Entonces, esta es la situación terrible que están sufriendo porque se han visto sometidos a todo tipo de barbaridades y todo tipo de situaciones pues denigrantes.
un pueblo que tiene una historia marcada por la cruz. ¿Cuántos cristianos había y cuántos cristianos podemos decir que se encuentran ahora mismo en Irak?
En el año 2003, cuando la caída de Saddam Hussein, se calcula que había más de 1.600.000. Las cifras es difícil porque no siempre se manejan con exactitud. Y antes de la entrada del Estado Islámico, se había reducido dramáticamente hasta 300.000. Pues ahora mismo, con esta gran ofensiva del Estado Islámico, podemos decir que son muchísimos los que han huido, muchos más los que quieren seguir yéndose del país, y posiblemente sean menos de 200.000 ahora mismo, lo cual nos está poniendo en una situación muy cercana a la desaparición de todo un pueblo cristiano en este país.
Y estos cristianos nuestros iraquíes están ahora en donde, en el Kurdistán, ¿no? ¿Qué es el Kurdistán? ¿Qué zona está? ¿Ahí están seguros?
El Kurdistán es una región autónoma de Irak, al norte del país. Es una región que tiene un poco su régimen con cierta independencia. Y hasta ahora era la zona más segura. Digo hasta ahora porque, claro, con el ataque del Estado Islámico llegaron a estar a 50 kilómetros de la capital de la región, Erbil. Y realmente es entre Mosul y Erbil, en toda la zona del Valle de Nínive y hasta llegar a esta capital, donde se ha desarrollado y se sigue desarrollando gran parte del conflicto más brutal del Estado Islámico con las fuerzas del gobierno iraquí y con los peshmergas, que son los guerrilleros kurdos.
Tú que has estado en Irak hace 7 años, si no recuerdo mal, ¿qué es lo que más te impresionó de la fe de estos cristianos, Javier? En un día como hoy, ¿cómo crees que estarán celebrando la Navidad?
A mí me impresionó que es un pueblo que vive profundamente la Navidad desde el dolor. Y tú dices, ¿cómo es posible? La Navidad, que es una época de alegría, que es una época de sentirse en familia, de disfrutar, lo viven desde el dolor. Yo me acuerdo que estuve visitando una iglesia sirio-católica, precisamente en el Kurdistán, y cuando la estábamos viendo, muy humilde, muy sencilla, con mucha luz, muchos colores, como hacen esta gente, pues había una cosa muy bonita, que era un Belén, todo un Belén con sus figuras puestas en una silla de ruedas. Y entonces yo pregunté, pero qué raro, se han confundido aquí, qué chapuza es esta y tal. Y me explicaron, no, es que mira, son tantas las personas que han perdido las piernas, que por las guerras, por las bombas, por la violencia, por el terrorismo radical, son tanta la gente que hemos decidido hacer un homenaje a todos ellos. Entonces Dios nace con el dolor, Dios nace y queremos que nazca en todas aquellas personas heridas, en todas aquellas personas que han perdido, en este caso, las piernas, ¿no? Me pareció precioso. Esto explica un poquito cómo es la fe de esta gente. Es gente que asume el dolor, que lo incorpora a su fe y que le compromete más. Yo vi un pueblo totalmente unido en la parroquia, un pueblo luchando por su fe y que es un ejemplo para nosotros y jugándose la vida, como se la juega.
Un ejemplo hace 7 años, imaginemos que ahora todavía lo son más, son todo un testimonio estos cristianos, estos 120.000 hermanos nuestros en la fe que se encuentran en el Kurdistán huyendo del Estado Islámico. Rad Salam Naam es de origen iraquí, nació en Nínive, en Irak. Está criado y está educado y fue criado y educado en Basora, en el seno de una familia católica caldea, que es el rito mayoritario allí. Ha vivido y vivió muy de cerca, haciendo el servicio militar, el desarrollo de las guerras entre Irán e Irak y la primera guerra del Golfo. Ha sido víctima, Rad Salam, de numerosas persecuciones y detenciones debido a sus ideas pacifistas ante ambos conflictos. Y ahora es una de las voces más críticas contra el islamismo más radical, contra este terrorismo yihadista. Es uno de los pocos afortunados que ha logrado salvarse, escapando y buscando una nueva vida aquí en España, país del que tuvo asilo político y nacionalidad española. Está con nosotros Rad Salam. Ram, buenos días. Rad Salam, buenos días. Parece que tenemos un problema en este día de Navidad. Sabe que en Madrid, Rad Salam, está aquí en España. Pero bueno, queríamos enfatizar ahora en lo que significa este movimiento del Estado Islámico, que no es un grupo terrorista al uso, que no es como la amenaza de Al-Qaeda que ha sufrido muchísimas veces Irak, ¿verdad, Javier? Esto es mucho más, ¿no? Yo quería hablar con Rad Salam de que el Estado Islámico es un paso cualitativo y cuantitativo mucho más importante de la amenaza que ha supuesto Al-Qaeda para Irak, ¿no?
Sí, Al-Qaeda eran células terroristas que actuaban dirigidas bajo un mando único en diferentes países. Todos recordamos tristemente el 11 de marzo, el 11 de septiembre, los atentados de Londres, toda la brutalidad que han sido capaces de hacer en diferentes atentados en el mundo. Pero lo que hace el Estado Islámico es una cosa diferente. Han creado un auténtico ejército, se está hablando hasta más de 50.000, incluso de 70.000 personas, con constantes afiliaciones de gente, de jóvenes especialmente, de países occidentales, peligrosísimo este elemento, y que se han constituido como un auténtico ejército financiado, con financiación en parte por los pozos de petróleo que han ocupado. Uh-huh. También se dice que se financian a través de la droga, a través de todos los recursos económicos que han conseguido de los bancos cuando invadieron Mosul y se hicieron con todo eso. Y claro, es un ejército peligrosísimo y con un estado permanente de guerra en Siria y en Irak.
Rad Salam ya está aquí ahora con nosotros en conexión telefónica. ¡Feliz Navidad, Rad!
Hola, feliz Navidad.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, bien.
¿Cómo se dice feliz Navidad? ¿En kurdo o en árabe? Me da igual.
En árabe yo.
¿En árabe cómo se dice?
Eda Brija.
Eda Brija, amigo. Estamos aquí intentando analizar qué es lo que está pasando en Irak. ¿Se puede decir, se puede calificar como un genocidio, Rad?
Perfectamente. Lo que está pasando en Irak es un genocidio del siglo XXI. Además, en Irak no es ahora solamente los cristianos están perseguidos. Los cristianos desde siempre nosotros hemos vivido la persecución, hemos vivido la desigualdad religiosa entre los cristianos y musulmanes al favor de los musulmanes desde siempre. Y hoy día están realmente pasando los cristianos en Irak un genocidio, y genocidio es que no reconocido en todo el mundo. Todo el mundo habla de una banda islámica, realidad no. Este es el Estado Islámico, entre comillas, tampoco no es un Estado, es una banda de asesinos, uh-huh. Una banda de ladrones. En el nombre del Islam, pues están asesinando y persiguiendo a los musulmanes, a los cristianos.
Bueno, los cristianos y a los yazidíes, ¿no? Cualquier minoría que no piense como ellos, ¿no?
Sí, perfectamente.
Hola, Raz, buenos días, soy Javier.
Hola, buenos días.
Decía el padre Jalemba, el responsable de esta zona de ayuda a la iglesia necesitada, decía que un genocidio no solo se da cuando se mata a personas, que ciertamente han matado a muchísimas, sino también cuando se mata el alma de un pueblo. Podemos decir que el pueblo cristiano le están atacando y atentando, como dices, desde hace mucho tiempo y de forma brutal, de tal manera que es un genocidio goteando desde hace años. ¿Es así?
Nosotros desde siempre, mira, vamos a ver, nosotros desde siempre, yo he vivido esto en Irak, nosotros desde siempre nos llamaban en nuestro propio país, en Irak, yo tanto en el colegio como en la calle, en el barrio, a mí me llamaban Nasrani. Nazareno, sucio, infiel, en incrédulo, vuestro fin será el infierno si no convertéis al Islam. Es una forma de acabar con nuestra fe, acabar con nuestra cultura, con nuestra historia. Y esto desde siempre y hasta ahora, pues ahora están utilizando otros medios directamente. O convertéis al Islam o os matamos.
Rad, ¿qué aporta para la Iglesia Universal el que nuestros cristianos iraquíes continúen en su tierra? ¿Por qué podemos decir que no se tienen que ir, que son importantes, que son una parte del cuerpo de esta gran familia que es la Iglesia Universal?
Vamos a ver, nosotros somos los originales del país. Esta es nuestra tierra. Nosotros somos los frutos de las predicaciones de Santo Tomás en el primer siglo. Nosotros hemos vivido ahí antes de los musulmanes. Los musulmanes son unos invasores. Han venido en el siglo VII, nos han invadido. Han invadido nuestras tierras. Esta es nuestra tierra original. Esta no es una tierra musulmana. Hay unos términos que se utilizan y muy equivocada cuando se dice el mundo árabe musulmán. ¿Qué mundo árabe musulmán? Los árabes musulmanes son la península arábica. Estas son una tierra bíblica. Mesopotamia, uh-huh. Ur, Nínive, todos estos son tierras bíblicas. Estas son tierra judía cristiana.
Uh-huh.
Fueron invadidos por los musulmanes a partir del siglo VII, a partir del 636 con el segundo califa ortodoxo, y empezaron a obligar a la gente a convertir al Islam con la espada. Esa es, no es una tierra musulmana. Por lo tanto, nosotros queremos estar ahí, queremos conservar nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces. Yo egoístamente no quiero que mis hermanos salgan de ahí, no quiero que mi comunidad salen de ahí, pero claro, yo no puedo decir eso porque yo vivo aquí en España y relativamente bien, y muy bien. No puedo decirles que aguantáis ahí, pero tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos para que aguanten y conserven nuestra historia y nuestra cultura, nuestras raíces. Esta es nuestra tierra, es la tierra cristiana, no tierra musulmana.
Irak es tierra cristiana. Rad Salan, y feliz Navidad de nuevo, amigo.
Igualmente, muchas gracias.
Uno de los nazarenos, uno de estas personas marcadas con esta N, con este símbolo que lo hemos visto muchísimo por la televisión, en las casas de estos cristianos de muchísimas ciudades y aldeas de Irak, que han querido estos terroristas del Estado Islámico marcarles para señalarles, ¿no? Como se hizo en otros tiempos del pasado con los judíos, ¿no? Con la estrella que les marcaban, ¿no? En la época, pues uno de los momentos también muy grises del siglo XX, como quizá ahora sea el siglo XXI para nuestros cristianos en Oriente Medio. Como digo, uno de estos nazarenos quizá es nuestro amigo Luis Montes, que es un sacerdote misionero del Instituto Verbo Encarnado en la Comunidad de Cristo Rey de Bagdad, en la capital. Allí está desempeñando una labor pastoral en esta Catedral Latina de San José y Santa Teresa del Niño Jesús. Llegó a Oriente Medio desde su Argentina natal hace pues casi 20 años. Después de ser provincial de su congregación en Egipto, se le encomendó formar parte de una comunidad misionera en Irak desde hace 4 años. Esta respuesta suya a esta misión fue un gran sí, a pesar de estas dificultades del país que está viviendo en estos momentos, que acababa de salir de la guerra y donde los cristianos son una minoría perseguida. Padre Luis Montes, ¿cómo está?
Padre, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo le va?
Muchísimas felicidades desde aquí, desde España. Se las damos a usted, que está en Bagdad, y a todos los cristianos en Irak, padre.
Muchas gracias, lo mismo para ustedes.
¿Cómo están viviendo la Navidad allá en su comunidad, padre?
Y digamos, es especial. En general, en los países musulmanes, la Navidad es muy reducida, todo lo que es fiesta exterior es muy reducido. En algunos lugares está prohibido incluso adornar. Aquí no tanto, no es que esté prohibido, pero como la comunidad es tan pequeña, digamos, se notan muy poco fuera de los templos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero la gente está muy contenta a pesar de las dificultades. Una cosa que es muy, muy sorprendente es la paz que conservan los refugiados en sus corazones, ¿no? Han perdido todo y se los ve con una paz interior muy profunda, a pesar de los sufrimientos, a pesar de que a veces la preocupación se ve en los rostros. Pero es gente con mucha fe y esto les permite conservar esa paz, ¿no? Y por supuesto que la festividad la están gozando mucho, ¿no?
Verdaderamente están haciendo Jesús en los corazones de estos refugiados, ¿no?
Y sí, exactamente.
¿Qué esperanza tiene?
Es hermosísimo considerar cómo es gente que humanamente no tiene más que lo que Cristo tenía al nacer, ¿no? Así como Cristo era pobre y estaba no tenía dónde quedarse al nacer, donde no fue recibido, ¿no? Así estos cristianos se asemejan incluso en esas cuestiones interiores a nuestro Señor, ¿no? Y eso ciertamente les da una gracia especial, ¿no?
Tiene lo fundamental, ¿no? Nada de lo prescindible les distrae, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y la mente de ellos está enderezada a las realidades eternas, ¿no? En que las realidades del mundo le tienen muy poco que ofrecer y eso en cierto sentido los ha fortalecido en la fe.
¿Cuánto tenemos que aprender aquí en Occidente de cómo están viviendo los cristianos en Irak esta Navidad, Luis Montes, padre?
Sí, uno en Occidente a veces parece lo piensa y lo único que ve es una alegría exterior, es ruidos, es consumismo, como ha dicho el Papa. Gente que ve la Navidad como una posibilidad para tener fiestas exteriores, olvidándose de lo más importante, ¿no? Estamos festejando que Dios se hizo hombre para salvarnos, que Dios se hizo pobre y pequeño y niño e indefenso para salvarnos, que Dios se hizo hombre para morir por nosotros, ¿no? Y esa es la alegría que tiene que llegarnos al corazón, y sin embargo la gente está distraída por fronteras, por fiestas, por ruido, y no consigue lo más importante, ¿no? Y en ese sentido, se pierde lo fundamental de la fiesta.
Lo fundamental de esta fiesta que estamos celebrando toda la Iglesia Universal, que Dios ha nacido para salvar el corazón de todos los hombres, el corazón de todos los de todas las personas en las cuatro esquinas del planeta, y cómo no ha nacido en Irak. Padre Luis Montes, de corazón, traslade a todos los cristianos esta Navidad, en este día, en este 25 de diciembre, un abrazo enorme de todos los que les estamos oyendo aquí en la cadena COPE, ¿vale?
Le haré, muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos, muy felices fiestas.
Muchísimas gracias, padre. Bueno, pues esto es un testimonio, desde luego, que nos descoloca, nos desamuebla la cabeza que tenemos aquí en Occidente de cómo se celebra la Navidad. Como el testimonio que nos ha contado Luis Montes en Irak, sin duda hay muchísimos, ¿no? Y vamos a tener aquí unos cuantos gracias a nuestras compañeras Alba Montalvo y Alicia Gómez Monedero. Vamos a traer aquí la experiencia, el testimonio de una anciana de 80 años que se llama Victoria, una viuda cristiana católica caldea que se quedó entre la docena de personas impedidas tras el avance de las fuerzas terroristas del Estado Islámico.
Ella no sabía nada sobre la evacuación que de repente dejó desierto el pequeño pueblo donde vivía desde hacía años. A la mañana siguiente fue a la iglesia de Santa Adai, como hacía a diario. La anciana encontró el lugar cerrado y las calles desiertas. Entonces supo que el Estado Islámico había llegado. Conocimos a Victoria en la ciudad de Erbil, nada más comenzar nuestro viaje de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para recabar testimonios y aprobar nuevos proyectos de ayuda. Quiso contarnos su historia tal cual la había vivido ella y su vecina Gazel, otra anciana superviviente. Ella misma nos relataba cómo estuvieron encerradas en sus casas con miedo a salir y cómo la fuerza de la oración las ayudaba a sostenerse. Un alimento para el alma que también necesitaban para su cuerpo. Por ello tuvieron que salir en busca de alimento y agua. Para su sorpresa se encontraron con integrantes del Estado Islámico que les proporcionaron agua. La amabilidad duró poco cuando unos días después del Estado Islámico las encontró en sus casas y las retuvieron en la capilla de Santa Bárbara, que se encuentra justo en las afueras de la localidad. Eran como una docena de personas, el último resto de los cristianos de Karamles. Los yihadistas no tardaron en increparlas que se convirtieran al cristianismo para llegar a alcanzar el paraíso. Victoria y Gazel reafirmaron su fe con estas palabras hacia sus opresores. Creemos que si os mostramos amor y bondad, perdón y misericordia, podemos traeros el reino de Dios a la tierra así como en el cielo. El paraíso tiene que ver con el amor. Si queréis matarnos por nuestra fe, estamos preparadas para morir aquí y ahora. Actualmente Victoria y Gazel siguen siendo vecinas, pero en una misma habitación que ha alquilado la iglesia en Ankawa, en un barrio de Erbil, la capital de Kurdistán, iraquí. En sus colchones no dejan de recordar y contar su historia que emociona a Victoria. Su obispo, Monseñor Amel Nona de Mosul, también refugiado, cuenta el significado de la palabra Ebony, mi hijo, en árabe, y resalta la fortaleza de estas dos luchadoras por la fe. Me marcho cayendo en la cuenta de que he sido en realidad como un niño sentado a los pies de dos mujeres grandes en fortaleza, fe y amistad.
Pues esa historia de dos amigas grandes con una gran fortaleza. Vamos a hablarles ahora de otra que protagoniza un seminarista iraquí que se llama Martín Bahani.
En un panorama desolador donde las bombas caen y el estruendo de las explosiones llena el corazón de la gente de temor, se encuentra en un remanso de paz Martín Bahani, un seminarista de 24 años de edad que está empezando a tomar conciencia de que esta es la última batalla de Karamles. Durante 1800 años, el cristianismo ha permanecido en los corazones y las mentes de los habitantes de este pueblo antiguo. Ahora, esta era a punto de finalizar de forma calamitosa. El Estado Islámico avanza. Martín, corriendo, sale hacia la casa de su tía, donde se aloja mientras se encamina a la cercana iglesia de Sanadai. Allí toma el Santísimo Sacramento y un manojo de documentos oficiales y sale de la iglesia. Fuera le espera un coche. Su párroco, el padre Tabet, y otros tres sacerdotes están dentro. Hablando con Martín desde la tranquilidad que emana el seminario de San Pedro, en Ancagua, resulta difícil imaginar que no esté describiendo algo más que un mal sueño. Pero la expresión de Martín no es soñadora. En todo momento en la región se vive la tensión de la violencia hasta el último minuto. Las fuerzas armadas kurdas que protegen los poblados les dijeron al religioso y a sus compañeros que no había peligro. El balance de aquella terrible noche del 6 al 7 de agosto, con la presencia de otros 27 seminaristas del seminario de San Pedro, les hizo ganar confianza. Muchos tienen a sus espaldas sus propias historias personales de cómo lograron huir de las garras de las milicias islámicas. Martín y los demás futuros sacerdotes saben que el futuro es sombrío para el cristianismo en Irak. De 1,5 millones de cristianos que había antes del 2003, se ha disminuido hasta menos de 300.000. Y de los que han permanecido en el país, más de un tercio se compone de desplazados. Muchos, si no todos, desean comenzar una vida nueva en otro país. Pero Martín no es uno de ellos. Aunque lo tenga fácil, y la opción más cómoda sería la de huir, Martín explica tranquilo que quiere quedarse, una elección que caracteriza a los sacerdotes que han decidido permanecer en Irak. La vocación de servir al pueblo, pase lo que pase.
Pues qué testimonio el del padre Luis Montes, el de estas dos ancianas amigas, el de este seminarista. Qué gran regalo de Navidad los que nos están dando estos cristianos en Oriente Medio, que están dando un testimonio de perseverancia en la fe verdaderamente extraordinario.
زيني ولسة وتجرس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد
عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ناد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد
ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد
يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد
Pues aquí estamos celebrando este día de Navidad, este 25 de diciembre, con nuestros hermanos cristianos en Irak. Y en este punto queremos preguntar a Josué Villalón, ¿cómo se celebra la Navidad en este país, Josué?
Muy buenas, Raquel. Pues la verdad que la Navidad en Irak pues es muy parecida a nuestra Navidad, ¿no? Pues las familias se reúnen en sus casas, donde se juntan todos, ¿eh? No solo hermanos y padres, sino también pues los primos segundos, los tíos, los abuelos. Se prepara una mesa grande, repleta de comida, de fruta, mucha fruta, y allí comen todos juntos. A veces incluso pues se juntan hasta 30 o 40 personas. Primero se hace una oración. Claro que sí, pues para bendecir los alimentos y también para dar gracias a Dios, pues por los días de celebración, por la Navidad. Durante la cena hay música, muchos villancicos, cantados por supuesto en árabe y en arameo, que es el idioma materno de Jesús. También hay bailes. Las familias suelen quedar sobre las 10 de la noche, más o menos, el día de Nochebuena, claro, e interrumpen la cena hacia las 12 de la noche para ir todos juntos a la Misa del Gallo. Esto es el momento más importante de la Navidad, el ir todos juntos a celebrar la Eucaristía, de que Cristo ha nacido. Allí se adora al niño Jesús, se cantan más villancicos y también es el momento de que se encuentre toda la comunidad cristiana. Y si hay alguno que a lo mejor está pasando la Nochebuena solo, pues se le invita a acompañar al resto, a las familias o a casas donde estén celebrando pues toda la familia junta, ¿eh? Y así pues también se hace compañía y también se comparte con la gente que no tiene a lo mejor tanto, ¿no? Y después de la Misa del Gallo, pues se sigue con la cena y con la fiesta hasta altas horas de la noche, ¿no? Pues un poco parecido, ¿no?, a lo que hacemos aquí en España. Un gesto también muy típico de las Navidades en Irak, pues es que la gente estrena ropa, ¿eh? Esto es algo pues que a lo mejor nos choca un poco aquí en España, pero yo creo que los más mayores harían lo mismo, ¿no? Por aquellos momentos, a lo mejor el estrenar los zapatos o un abrigo nuevo, ¿no? Esto es algo pues muy típico en Irak. Y bueno, pues como no, tienen sus propios platos típicos de Navidad. A ver si lo pronuncio bien. Uno de ellos, por ejemplo, es el berinani, que es un arroz con patatas y pollo, una especie de paella a la iraquí, ¿eh? Y el otro es el kebab. Que es un pastelito de cuscús, pero no como el cuscús que conocemos aquí, sino, o sea, la masa, un pastelito de masa de cuscús relleno con carne y salsas pues muy especiadas, ¿eh? También se hornean galletas rellenas con frutos secos y se comparten con los vecinos, incluso con la gente pobre, ¿eh? Ya sean cristianos o musulmanes, ¿eh? La Navidad es un momento de fiesta para todos, independientemente de la religión que sea.
¡Qué hambre nos estás dando!
Sí, sí.
Hombre, lo de estrenar ropa, me parece que en esta ocasión, desde luego, nuestros cristianos, las familias refugiadas, va a ser difícil porque se han ido con lo opuesto. Entonces, quizás lo que van a estrenar es la esperanza, que ojalá que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, con toda la ayuda que les vamos a dar, por lo menos sientan y vivan esta ilusión, que vean un futuro, que vean una ventana abierta a toda la desolación que están viviendo.
Efectivamente, Javier, porque en este punto yo te quería decir, ¿no? Los obispos iraquíes, los sacerdotes, todos los religiosos, todas las religiosas que se están volcando para ayudar a este pueblo, ¿no? Están dándoles de comer, preparando paquetes de alimentos de primera necesidad, dándoles ropa, dándoles calefacción. Ahora mismo ya no, la ayuda que hacen los pastores no es tanto de grandes homilías, sino de estar codo con codo, a pie de calle, ayudando a su pueblo, vamos.
Yo diría que las dos cosas, porque las dos son fundamentales. Hay que alimentar el cuerpo, hay que abrigarlo, porque el invierno en el Kurdistán, os puedo garantizar, estuve en un enero y es de los sitios más fríos que he vivido en mi vida, especialmente en los interiores, porque claro, no están preparados, no hay calefacciones en la mayor parte de los sitios, entonces los interiores son muy fríos. Pero el sacerdote evidentemente también tiene que proveer del apoyo moral, del apoyo espiritual, que es fundamental. Hay que alimentar el alma de todas estas personas, hay que quitarlas la psicología del pesimismo, del terror, del impacto psicológico. Tenemos que tener en cuenta que muchas familias han perdido hijos, muchas familias están divididas, han tenido unos que irse a un sitio, otros a otro, han perdido sus trabajos, no tienen nada. Entonces es un apoyo en todos los sentidos, evidentemente. Nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, nuestros seminaristas están volcados, o sea, se han convertido en los primeros asistentes, en los primeros que están dando el callo, comiendo con ellos, estando con ellos. Pero claro, el estar en torno a la Eucaristía, por ejemplo, les da nuevas fuerzas y les da el pan eucarístico, que es muy importante.
Porque es verdad que las iglesias, a raíz de toda esta crisis del Estado Islámico, y la Iglesia en general, ha sido una institución que ha abierto sus puertas, ¿no? Todas las iglesias, las salas de catequesis, los colegios, todas las instalaciones, todas las misiones de la Iglesia se han abierto para acoger esta oleada de refugiados sin precedentes, ¿no?
Sí, sí, claro, las iglesias, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Erbil y otras zonas como Duhok, otras poblaciones, Sulaimanía, son poblaciones relativamente pequeñas y que se han visto inmediatamente sobrepasadas por la cantidad de refugiados. Es que, claro, ninguna pequeña ciudad está preparada para acoger esta cantidad de personas. Entonces la Iglesia, como tú dices, ha abierto todas sus instalaciones, pero ha habido que crear, pues eso, campos con tiendas de campaña, ha habido que crear, habilitar escuelas para que la gente pueda dormir allí, cualquier tipo de instalación. Y bueno, pues esto es lo que ha hecho la Iglesia. Y cuando decía el Papa Francisco que tenemos que convertir nuestras iglesias, pues si hace falta en hospitales de campaña, qué bonita expresión y cómo se está cumpliendo aquí en el Kurdistán iraquí.
Tiendas de campaña, como decía el Papa Francisco, para acoger en estos hospitales de emergencia en esta Navidad del 2014 a todos nuestros hermanos iraquíes que nos están pidiendo en esta Navidad del 2014 que no les olvidemos, que estemos con ellos, que les ayudemos y que recemos por ellos. Nos lo han pedido todos los obispos, como decimos, y toda la iglesia local. Vamos a repasar, gracias a nuestras compañeras de nuevo, Alba Montalvo y Alicia Gómez Monedero, cómo está actuando la iglesia local en estos momentos, porque la situación es tan trágica que hay una gran mayoría dentro de esta minoría de cristianos que se encuentran pues ahora mismo pues arrinconados, discriminados y viviendo como pueden. Pero en medio de este contexto se encuentran estos pastores y estas cabezas visibles de la iglesia.
Ellos, a través de sus iglesias y parroquias locales, continúan resistiendo la presión de un Estado Islámico radicalizado y violento. Un día a día lleno de peligros y que necesita de vocaciones para llevar ese mensaje de paz a todos los pueblos de la zona. Ellos encarnan la esperanza de una fe vivida desde la paz y desde la libertad. El patriarca Sacco ya ha hablado sobre la situación trágica de la minoría cristiana, debilitada cada vez más, y que urge, según el líder religioso, de una solución pacífica para no reducir a una presencia simbólica a los cristianos en Irak. La cabeza visible de estas iglesias locales son sus sacerdotes, que como servidores del pueblo pretenden llevar la buena noticia a todos los rincones. El cada vez más necesario surgimiento de nuevas vocaciones conlleva a una formación para seminaristas y laicos para que puedan sembrar en estas regiones conflictivas la fe y la paz entre los pueblos. Muchos de ellos luchan por llevar su fe y no se rinden en su lucha diaria. No abandonan el campo de batalla. Su vocación es servir al pueblo, pase lo que pase. Esta tradición de la Iglesia en Irak lleva presente desde los primeros tiempos del cristianismo, pero la comunidad cristiana en Irak cada vez es más pequeña y muchos de ellos ya han abandonado el país. No hay familia cristiana que no cuente con algún mártir por causa de los extremismos. La Iglesia pide que recemos por ellos. De esta forma, el patriarca de Irak ha hecho un llamamiento a la oración donde también reivindica la condena explícita a actos tan crueles como los vividos en la región.
Que nos ayuden con sus oraciones, porque con la oración podemos cambiar la mente y los corazones de gente como la del Estado Islámico. Se puede hacer mucho cuando Dios bendice nuestra unidad y cuando trabajamos juntos y mostramos solidaridad hacia los necesitados. Aquí hay 10.000 viviendo en austeridad en sus hogares y poblados.
No solo las familias de Irak se ven amedrentadas por los radicalismos islámicos presentes en la zona. Los propios sacerdotes católicos, parte esencial de la evangelización de la palabra de Dios, son el caldo de cultivo perfecto para los violentos. Ellos están en el punto de mira. Por eso es necesario más que nunca el impulso de vocaciones a través de la formación de 50 seminaristas y 400 personas que se está impulsando. Ellos no tienen miedo a propagar esta buena nueva, a pesar de la violencia de la zona que pone en peligro su propia identidad. No quieren renunciar a su misión. Es el caso del seminarista Martín Bani.
Pero también manifestándonos en las calles y condenando estos actos en contra de la humanidad. También obligando a los gobiernos de sus países a ayudar a estados como Irak a respetar los derechos humanos.
Una vida llena de peligros a los que tienen que acostumbrarse en su vida cotidiana. Ni siquiera las parroquias son hoy un lugar seguro para muchos párrocos. El padre Douglas Albasi, que es párroco en Bagdad, lo explica así.
No queremos que desaparezca nuestra historia de más de 2.000 años. Queremos quedarnos aquí, no irnos a otros países. Esto es lo que necesitamos. Y por lo que rezamos, también rezamos por vosotros, para que se pueda hacer realidad nuestro sueño de permanecer aquí. Necesitamos vuestra ayuda.
Nuestros seminaristas nos piden ayuda, los párrocos piden protección y el patriarca Luis Sacco pide oraciones. Javier, esta es la situación de la iglesia local en Irak, ¿no?
Así es. El patriarca Luis Sacco, patriarca de la Iglesia Caldea, está muy preocupado, lo mismo que todos los obispos. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes obispos que han perdido su diócesis, como es el caso de Amel Nona, y realmente es una situación dramática. Yo creo que está en juego algo muy importante. Está en juego la supervivencia del cristianismo en una región evidentemente cristiana como en sus orígenes, como es Irak. Y de alguna manera necesitamos todos acercarnos a estas Navidades, no conformarnos con nuestras comodidades y acercarnos a nuestros hermanos de Irak. Necesitamos ser cristiano de Irak con ellos.
El arzobispo de Mosul, Monseñor Rona, que estuvo presente para el lanzamiento de esta gran campaña de ayuda a la iglesia necesitada. En Mosul no quedan cristianos, ¿no? Eran como unos alrededor de 25 o 30 mil cristianos antes del 2003, 5.000 hasta más o menos junio, que fue cuando tomaron el Estado Islámico. Javier, confírmamelo. Y ahora, ¿suenan las campanas en Mosul?
No, todas las iglesias, desgraciadamente, cuando no han sido destrozadas, que algunas de ellas han sido destrozadas, gracias a Dios en la mayor parte de ellas se pudo sacar el Santísimo, pero muchas están tomadas pues como cuarteles, incluso como prisiones, incluso como centros donde están haciendo pues abusando de las mujeres. Desgraciadamente las están destrozando. Ahora mismo con la ofensiva que está haciendo el ejército de los Peshmergas y el ejército del gobierno de Irak, se tiene miedo de que las hagan explotar todas ellas, las que quedan todavía, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo, desde antes del verano, las campanas han dejado de sonar en todo el valle de Mosul, en todo el valle de Nínive.
Y para colaborar con ayuda de la Iglesia necesitada, Javier, para apoyar a estos cristianos de Irak en Mosul, ¿qué podemos hacer?
Pues bueno, nosotros siempre decimos, y no es ningún tipo de excusa, que lo primero de todo es lo que nos ha dicho el patriarca. Lo primero de todo, rezar, unirnos profundamente en oración. Que nuestros hijos en nuestras casas, que nuestros padres, nuestros abuelos, que todos recemos por los cristianos de Irak de forma muy especial en esta Navidad, como nos ha pedido el Papa Francisco. Que dejemos a un lado el consumismo brutal y que ayudemos. Entonces se puede ayudar rezando, se puede ayudar colaborando con la mayor campaña que ayuda a la Iglesia necesitada en España a realizar en sus 50 años de existencia, y para esto es fundamental pues informarse de la campaña. Hay un teléfono, que si te parece lo digo, un teléfono donde le pueden dar toda la información de cómo colaborar, que es el 91 725 92 12. Repito, 91 725 92 12. Y en este teléfono o en la página web Ayuda a Iglesia Necesitada se puede ver cómo colaborar con esta campaña, con diferentes proyectos de ayuda a nuestros refugiados.
María Lozano es periodista de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la sede internacional, que ha estado a pie de las tiendas de campañas y donde se están llevando a cabo todos estos proyectos de la Fundación de la Santa Sede. María, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Raquel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos hablando y viendo cómo podemos echar una mano para todos estos cristianos. Dirá que tú los has conocido, que tú has estado con ellos quizá en uno de los momentos más críticos de la crisis, el pasado verano.
Exactamente, yo pude estar ahí, tuve la suerte, la gracia de Dios de poder compartir justo los primeros días de ese sufrimiento tan grande que ellos, que pude ver en sus ojos cuando acaban de ser desplazados de sus casas y de su tierra.
Cuéntanos, María, ¿qué es lo que más te ha destacado a ti de la fe de estos cristianos que un día como hoy seguro que estarás más cerca con ellos en el corazón?
Para mí, la verdad es que tengo que decir que fue un empujón en mi propia fe enorme ver cómo esas personas que lo han perdido todo y cuando hablas con ellas es siempre la misma historia, pero con, como yo decía una vez, con 100.000 rostros diferentes. Gente que lo ha perdido todo, y todo es todo. O sea, a veces no nos podemos... Hay que pensar que muchos de ellos pensaron que iban a poder volver a sus casas dentro de unos par de días, con lo cual se llevaron lo que llevaban puesto y todavía están ahora en esa situación de abandono, dijéramos, sí. En lo material. Pero ellos te cuentan, te dicen, mira, yo, María, lo he perdido todo, pero puedo hablar de eso, yo te puedo dar testimonio y eso ha sido gracias a que Dios me ha salvado la vida y se me han llevado todo, pero a mí la fe no se la han llevado. Y eso es siempre impresionante, cómo nosotros muchas veces nos quejamos, nos rebelamos interiormente ante pequeñeces y ellos lo que ven es que Dios, les, a pesar de haberlos despojado quizá humanamente, los hombres les han despojado de todos, pero Dios les ha conservado la fe y la confianza en el bien, ¿no? Que eso es un gran don. Yo no sé si sigo teniendo muchísimas noticias de ellos a pesar de los últimos meses, y cuando tú, por ejemplo, ves que en un campo de refugiados han hecho una tienda que se llama la Tienda de Jesús, y ves que han puesto un Belén ahí en mitad del campo de refugiados, son cosas que yo creo que te mueve mucho, ¿no? Cuando nosotros quizá quitamos los Belénes de nuestras propias ciudades donde podríamos perfectamente ponerlos, ¿no?
Y por último, María, ¿qué le dirías a toda la gente que nos está escuchando para que podamos no ser indiferentes hasta estos grandes hermanos nuestros?
Pues que yo tuve un poco la sensación cuando estaba ahí que somos parte de la historia, ¿no? Uno puede pensar Irak está muy muy lejos y el mundo tiene muchas necesidades, pero yo creo que en estos momentos realmente en Irak estamos haciendo historia, como decía antes Javier, o con nuestra ayuda conseguimos que el mundo cambie la rueda y los cristianos puedan permanecer en esta tierra, que es tierra de Cristo, desde los primeros siglos, o si no hacemos nada y no nos movemos, no nos unimos a ellos, quizá viviremos lo que estamos viviendo en Turquía y en otros países, que hablamos de las piedras y no de los cristianos ya.
Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias y que pases un día lleno de felicidad y en presencia de nuestros hermanos de Irak. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Raquel.
Muy feliz Navidad, María, y que acampe Jesús entre nuestros hermanos de Irak y entre nosotros.
Gracias a ti también y felices Navidades a todos. Que Dios nos llene esa alegría que es el hecho de que fue hombre y quiso vivir con nosotros.
Gracias, María. Desearía poder estar allí con ustedes, pero aún no me es posible viajar. Estoy aquí con ustedes de esa forma. Son palabras del Papa Francisco, que desde luego no ha dejado de tener en todos los discursos, en todos los acontecimientos, en todos los mensajes presentes este año 2014 a nuestros hermanos de Irak. Para hablar de este mensaje, de este Irak en el corazón del Papa Francisco, tenemos a Paloma García Ovejero. Paloma, feliz Navidad, amiga.
Igualmente, Raquel, un beso fuerte.
El Papa siempre, siempre cercano de nuestros hermanos de Irak, ¿verdad?
No se le olvida nunca, ¿eh? De hecho, cada audiencia, cada miércoles, siempre que saluda a los peregrinos en lengua árabe, siempre, siempre, siempre les da un mensaje de apoyo, de valentía, de cariño, más o menos velado, más o menos explícito, pero no se le olvida ningún día el sufrimiento de los cristianos perseguidos y especialmente los de Irak. El Papa ha querido ir, el Papa sabe la ilusión que les hace recibir una carta, sabe de sus dudas de fe. Sabe, bueno, pues que su presencia allí sería un respaldo moral increíble, pero se lo han desaconsejado y él lo ha dicho varias veces. Es más peligroso, o sea, les hago más daño yendo que no yendo. Por eso, en su día mandó al cardenal Filoni como enviado personal del Papa, porque él quería saber de primera mano qué estaba pasando y qué le contaban. Quiso intentarlo otra vez este verano a la vuelta de Corea, pero no se pudo, se vio que era pues malo para la situación. Incluso se planteó acercarse a la frontera, ahora a finales de noviembre, cuando ha estado en Turquía. Pero una y otra vez la voluntad y los buenos deseos pues chocaban con la realidad, ¿no? Y con la barbarie que se está produciendo en ese avispero. Entonces, ha habido un viaje que ha sido una peregrinación, yo diría que providencial y más que navideña, ¿no? La del cardenal de Lyon, Barbarán, que quería celebrar allí la fiesta de las luces de su diócesis, ¿no? Entonces se ha llevado un avión lleno de franceses, lleno de periodistas, y se ha llevado una cinta de vídeo que les ha puesto para que lo vieran con sus caras cómo lloraban esos iraquíes cuando escuchaban, cuando veían al Papa decirles esto.
Anche io vorrei essere lì. Como no puedo viajar, lo faccio così.
También yo quisiera estar allí, pero visto que no puedo viajar, lo hago así. Pero estoy muy cerca de vosotros en estos momentos de prueba.
Ho detto nel rientro del mio viaggio in Turchia.
Ya dije a la vuelta de mi viaje a Turquía. Los cristianos son expulsados de Oriente Próximo con sufrimiento.
Vi ringrazio della testimonianza che voi date.
Os doy las gracias por el testimonio que dais. Hay tanto sufrimiento en vuestro testimonio. Gracias, muchas gracias. Parece que allí no quieren que queden los cristianos, pero vosotros dais testimonio de Cristo.
Que sean los cristianos, ma voi date testimonianza di Cristo.
Se nota, ¿no? En la voz el dolor del Papa.
Conmovido, efectivamente. Me quedo con esta voz vibrante del Papa y con estas lágrimas de los cristianos iraquíes, que les queremos decir que el Papa y toda la Iglesia hoy, en este día de Navidad, estamos con ellos, ¿verdad, Paloma? No les vamos a olvidar, no os vamos a dejar solos en esta lucha. Os estamos ayudando a cargar la cruz histórica, como hemos venido hablando a lo largo de este programa, que están pasando en estos momentos duros de mucha persecución y quizá de mucha soledad. Pero en un día como hoy de Navidad no les vamos a dejar solos, como no los ha dejado el Papa siempre presente con ellos.
Mira, aquí en Roma, en el Vaticano, tenemos la suerte de ver a gente que en otros sitios del mundo no puedes encontrar, ¿no? Y cuando digo gente, te digo gente que viene de Siria, que viene de Gaza y que viene de Irak. Y yo siempre les pregunto, ¿qué podemos hacer por ellos? Rezar, eso lo primero. Y además te lo dicen, ¿eh? Uh-huh. Que no es rezar por rezar, es que se nota el efecto de la oración. Pero después dicen, mira, si de estas Navidades algo pudieras darles a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Y luego, ¿sabes lo otro que piden?
Dime.
Cartas. Siempre te dicen, si supieras cómo se les cambia la cara cuando alguien de otra parte del planeta les dice, sé lo que os está pasando, cuando un párroco puede leer a sus pequeños o a sus mayores, esto dice una señora de Oklahoma, o mira lo que desde España te están diciendo unos niños, es que les devuelves la esperanza, porque, bueno, esto es lo que llega aquí al Vaticano. Lo bueno es que el Papa lo sabe, ¿no? Es el primero que sabe que no es solo la carencia material, sino la sensación de olvido del mundo.
Bueno, pues desde aquí no tenemos cartas, no tenemos papel y boli para hacerlo, pero de corazón todos los que nos estarán oyendo, pues en este gran día de Navidad, a través de las ondas queremos decir a estos cristianos iraquíes que no les vamos a dejar solos, que no, que les vamos a ayudar, que les vamos a sostener, que son parte de nuestra carne, que son parte de este gran cuerpo que es la Iglesia y que no les vamos a olvidar, ¿verdad, Paloma? ¿Cómo hace el Papa? Nunca.
Eso es lo bueno, que como él lo dice, pues los periodistas
todos
lo podemos contar.
Muchísimas gracias, Paloma.
No, gracias a vosotros, gracias a vosotros.
Un abrazo muy
fuerte. Un abrazo y gracias, adiós.
Bueno, no les vamos a dejar, ¿verdad, Javier? Ni todos los cristianos o no cristianos, porque esto es una cuestión ya de humanidad, ¿no? En España. Vamos a dejar solos a estos cristianos en Irak. Cuéntanos qué estáis haciendo ayuda a la Iglesia necesitada con esta gran campaña. Creo que es la más importante realizada nunca en los 50 años de trabajo de esta fundación aquí en España.
Sí, nos gustaría, hemos sido muy ambiciosos, pero yo creo que hay que serlo porque la situación es de absoluta emergencia. Es una campaña que nos gustaría poder recaudar 1,5 millones de euros, uh-huh. Una cifra muy grande, evidentemente, pero una cifra que la vamos a mascar, la vamos a simplificar. Con 20 euros, por ejemplo, cualquier persona puede hacer un regalo que se entregará, además, precisamente estos días a los niños, un regalo donde va a haber algo de alimento básico, va a haber una prenda de abrigo y va a haber también una Biblia, va a haber todo lo que el niño necesita para lo más básico. Simplemente por 20 euros, renunciando a esa comida o simplemente sacándolo de nuestras pagas.
¿Cómo no dar un regalo de Navidad a estos niños iraquíes? Es que manera tan fácil de no dejarles solos a estos chavales.
Efectivamente. Y luego, con cualquier cantidad, porque nosotros vamos a financiar también escuelas, porque es que si no, los niños se van. Nos han dicho que cada día se van 75 cristianos del Kurdistán iraquí. Entonces, para parar este flujo, necesitamos que se sientan razonablemente a gusto, necesitamos que se eduquen. Entonces, se van a hacer escuelas, vamos a ayudar también a los seminaristas y a los sacerdotes que están allí, vamos a ayudar a religiosas que se están dejando la vida y vamos incluso a construir casas prefabricadas para que la gente pueda sobrevivir al duro invierno del Kurdistán.
Pues todos aquellos que se sientan unidos, conmovidos, su corazón haya vibrado con esta gran tragedia, este momento histórico, esta encrucijada en la que se encuentra Irak y la Iglesia que peregrina en Irak, puede llamar a esta fundación al 91 725 9212 o a través de la página web Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues muchísimas gracias, Javier Menéndez Ros. Muchísimas felicidades en este gran día de Navidad. Y en nombre de todos, transmitémoslo, ¿no?, a todo el mundo, que somos cristianos de Irak y que estamos con ellos.
Pues sí, nosotros tenemos un lema muy bonito que es: tú eres su esperanza. Ojalá que cada uno de nosotros lo seamos para nuestros cristianos de Irak.
Pues muchísimas gracias, queridos amigos, en este gran día de Navidad. En nombre de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, esta fundación de la Santa Sede de 50 años de trabajo aquí en España, para no dejar solos, para acompañar a nuestros hermanos perseguidos y que sufren necesidad en todo el mundo, les deseamos una santa y feliz Navidad.
Bye.